Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es de sobra conocido que el fútbol base de Málaga está lleno de muchísimo talento. La cantera malagueña nutre al primer equipo de la ciudad, al Málaga Club de Fútbol, y también a otras canteras del fútbol español e incluso del fútbol extranjero. Siempre nos solemos centrar en la cantera del Málaga, ¿verdad? Y en lo que supone y en lo que va a suponer, a buen seguro, la apertura hace justamente un año de la ciudad deportiva de Arraijanal, ¿no? Lo que se conoce como la Academia del Málaga. Sin embargo, los futbolistas de aquí, de nuestra tierra, de Málaga, se forman en los barrios que tenemos en la ciudad. En los barrios y en los pueblos. En Málaga tenemos, por ejemplo, en el primer equipo del Málaga, los casos de David Larrubia. Se formó en el barrio de La Luz, en el Romalú. El caso de Kevin Medina, que tuvo también un paso por La Palmilla en el 26 de febrero. O si nos vamos a la provincia, a Aarón Ochoa, ¿no? Que en su Marbella natal jugó en la Peña Los Compadres. Y es que para que pueda explotar todo ese talento es indispensable tener buenas instalaciones, y la verdad es que la ciudad de Málaga pretende estar a la altura de todo ese talento innato que tenemos en nuestra tierra. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues a través del área de deportes, del Ayuntamiento de Málaga, que ha puesto en marcha un plan para renovar los césped artificiales de los campos de la ciudad. Los primeros beneficiados de esta medida son pues dos campos de clubes con mucha tradición, con mucha identidad en la ciudad de Málaga. Me refiero a los clubes de La Unidad y del Tiro Pichón. Van a escuchar a Borja Vivas, es el concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, y habla de este plan de renovación de los céspedes de los campos de la ciudad.
Hace escasas semanas dieron comienzo las obras del primer campo de este plan ambicioso por parte del área de deporte de renovar la superficie de césped artificial de los campos de fútbol. Primero ha sido el campo de La Unidad, en el distrito Bailén Miraflores, con un presupuesto de 264.000 euros para la renovación del césped artificial y la mejora de la recogida de agua de la canalización del propio campo de fútbol. En los próximos días comenzaremos el segundo campo, en el Tiro Pichón, uno de los campos más señeros de la ciudad, con una inversión que ronda los 290.000 euros. Ya en enero y próximamente el campo de San Ignacio en El Palo, donde también hicimos unas mejoras de las propias gradas que tenían desperfectos a lo largo del 2024, y el siguiente campo será el del Puerto Malagueño en la zona de Ciudad Jardín. Estos son los primeros cuatro campos que cambiaremos.
Lo han escuchado, en los próximos meses otros dos grandes clubes de la ciudad van a ser beneficiados, El Palo con el nuevo San Ignacio y el Puerto Malagueño, ¿no? También uno de los clubes más importantes de la ciudad de Málaga en ese campo de Ciudad Jardín. Apunta Borja Vivas, el concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, que el compromiso de la ciudad es renovar cuatro campos al año.
Elaboración del proyecto de los siguientes cuatro campos, que era nuestro compromiso hacer cuatro campos por año, y estamos en esa dinámica. Esto, bueno, pues viene también a sumarse a las mejoras que hemos hecho a lo largo del 2024, de la sustitución de toda la iluminación de los campos de fútbol, puestas con iluminación LED para que tengamos un ahorro energético considerable. Esta inversión de más de 2 millones de euros ha sido cofinanciada con fondos de la Unión Europea.
Se presenta un 2025 intenso en cuanto a las obras de infraestructuras de deportes, que esperemos que den un salto importante de calidad en Málaga. Apunta Borja Vivas algunas de esas intervenciones que se esperan acometer en distintos puntos de la ciudad.
Y bueno, un año muy intenso. Hemos abierto también el pabellón del Puerto de la Torre, uno de los pabellones de referencia del balonmano a nivel andaluz, que llevaban tiempo los clubes deseando poder disponer de ello. Hemos puesto en marcha las obras de la piscina del Puerto de la Torre, que en próximos meses será una realidad, y también pondremos a disposición de los vecinos esa instalación, y en el primer semestre del 2025, si todo va bien, se abrirá un nuevo pabellón para la ciudad en el distrito de Teatino, en la zona del Cónsul, para que albergue, bueno, entre otras cosas, al mundo del baloncesto.
Afortunadamente los campos de Albero, ¿no?, los míticos campos de tierra, son ya una foto del pasado en el fútbol malagueño. Ojalá también se apueste en breve porque en los 11 distritos que hay en la ciudad de Málaga pues tengan también pabellones cubiertos para que los clubes, no solo de fútbol, y que puedan realizar con las mismas comodidades que el fútbol sus prácticas deportivas. Hace falta pabellones prácticamente en todos los distritos de la ciudad. Y miramos muchas veces con envidia a muchos municipios de la provincia de Málaga que sí que tienen esas instalaciones, porque Málaga aún tiene un gran déficit de instalaciones deportivas que obliga a muchos deportistas, precisamente malagueños, de aquí de la ciudad, a entrenarse en otros municipios. Así que también toca, en esa materia, en hacer mejores instalaciones en los distritos de la ciudad, que haya más pabellones cubiertos, como también apuntaba Borja Vivas. 5 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Está escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde y de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta noticias, noticias de portada. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de portada, como por ejemplo el empate a cero, otro más del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
8 empates a 0 lleva el Málaga de los 12 que tiene registrados, ¿no?
8, creo que son entre 8 o 7, 8 en total fuera de casa son 8, súmale evidentemente esos 7 que tiene a cero en toda la temporada. Y es que ayer tuvo las mejores oportunidades, por ejemplo un balón al larguero de La Rubia, o que Maturina tuvo el 0-1 en su cabeza, en la segunda parte se le fue pegado al palo izquierdo de la portería de Ander Cantero. Es el 8º empate sin goles del año. Este miércoles es clave ganar al Eldense. Pellicer hablaba de ello.
La igualada ni es justa ni es lo que nosotros queríamos, tampoco lo del Burgos, pero estas son las situaciones que el que marcaba se va al partido.
Palabra de Pellicer. El Eldense es el próximo rival, el último, por cierto, que va a visitar la Rosaleda este año 2024, y es justamente el equipo que marca la frontera con el descenso.
Exacto.
Es el cuarto por la cola el Eldense, a 4 puntos del Málaga. Y es que, como decimos, el Málaga está a 4 puntos del descenso, Javi, y el playoff de ascenso está ahora mismo a 2 partidos, a 6.
A 2 partidos, a 6 puntos, y suma el Málaga 24 puntos, es casi la mitad del objetivo, por ver la botella más llena que vacía. Los de Martirico están a 4 puntos por encima de la zona del descenso y 2 partidos, como dices, de la zona del playoff. El Eldense es el que marca esa zona peligrosa, el Málaga le puede sacar 7 si le gana este miércoles en partido de Liga. Pellicer ha reconocido que esos partidos van a ser clave, el del miércoles en casa ante el Eldense y el del sábado en el Molinón ante el Sporting.
Nosotros creo que esos pequeños detalles nos marcan, podemos estar mirando más hacia arriba, pero es lo que nos pueda, nos toca ahora estos 2 partidos, como digo, el intentar a ver si sumamos de 3 en 3 para poder pensar en algo más o saber nuestra realidad, que sabemos que tenemos que cuanto antes hacer los 50 puntos. Esa va a ser clave estos 5 días.
Y la gran noticia es que Ramón jugó 1 hora de partido, por lo tanto volvió a ser titular 7 meses después.
No era titular, Emilio, desde el 5 de mayo, ese día que jugaba frente al Mérida en la Rosaleda y sufría el enésimo contratiempo muscular. 7 meses después, el brazalete de capitán vuelve de nuevo al brazo de Ramón y tuvo la titularidad ayer en el planteo. Dejó pinceladas del partido, no se complicó tampoco mucho, así que si se mantiene sano, tiene que ser un buen fichaje para el equipo de Pellicer. Además, ya saben, volvió como capitán. Ramón dijo esto al término del partido.
Bien, feliz después de 1 año y medio, casi 2 años, el volver a ser titular, a llevar el brazalete de capitán. La verdad que ha sido un momento de mucho orgullo para mí, y que tengo que agradecer a todo el mundo, al club, a los demás compañeros y a mí.
Bueno, no es el mejor sonido de Ramón, pero quería mostrar esa felicidad, ¿no?, por volver a ser titular y aguantar más de, o en este caso, 1 hora de partido, que si nos retrotraemos en el tiempo hay que irse al partido de Anso Carro de Lugo para ver a Ramón jugando tantos minutos de manera continuada. Estamos pendientes, por cierto, del estado físico de Kevin Medina. Javi, ya sabemos que Aitán es baja segura, pero Kevin es la duda de Pellicer para despedir el año en la Rosaleda.
Sí, hay que apuntar que en el entrenamiento del sábado él pide el cambio, él se retira del entrenamiento y no va por un problema de última hora en el aductor de su pierna derecha, así que Kevin Medina fue baja en Burgos y es duda para el partido frente al Eldense, un partido que va a tener la vuelta de Manu Molina después de cumplir la sanción, así que por lo tanto solo va a tener esa duda, esa variante de Kevin Medina. Ayer fue Cordero el titular, tampoco fue un partido para tirar cohetes ni de Cordero ni de Rasmani.
Tiene un Málaga, un problema en los extremos en la presente temporada. En Primera Federación, en el grupo segundo, nos deja sendos empates del Antequera y del Marbella, aunque el Antequera le sirve para ser líder, incluso meterle o aguantar la distancia con el Murcia.
Una jornada de resultados inversos, porque el Antequera sigue líder, dejó escapar su ventaja el viernes de 2-0 y acabó empatando a 2 frente al Ceuta en el Mauli. Iba 2-0, le empataron a 2, como digo, el equipo caballa, mientras que el Marbella hizo lo contrario y iba al descanso 0-2 y empató con un gol in extremis de Callejón, que por cierto está fuera de peligro, se tuvo que ir en camilla, estuvo hospitalizado por un fuerte golpe en el costado con el palo derecho. Al final no hubo ningún tipo de problemas. Empate a 2 del Antequera, que le deja todavía líder, dice Gesto esto a Javier Medina.
No sé dónde estaremos nosotros a segunda vuelta, si tengo claro que ellos van a estar ahí arriba. Todo lo que sea sumar hay que valorarlo y, como digo, ¿no? Mañana nos iremos a comer con los chicos que se lo merecen, que es nuestra comida de Navidad, y nos vamos como líderes y es algo de lo que hay que valorarlo.
Bueno, palabra de Javi Medina, el técnico del equipo líder del grupo segundo de Primera Federación. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga, ¿eh?, cayó frente al Gran Canaria, suma su segunda derrota en una semana en esta Liga ACB y cae a la tercera posición.
Sí, lo de Iván Navarro el sábado ante el Gran Canaria, sufrieron su segunda derrota consecutiva en esta Liga Endesa. En otros casos sería una situación complicada, ahora no, ahora es normal, ¿no? Es poco costumbre ver a un equipo que ha habituado tanto a su afición a ganar siempre que ahora haya perdido dos partidos consecutivos. Tanto es así que hacía algo más de un año, mirando las estadísticas, que los de Iván no perdían dos partidos seguidos en temporada regular. Además, no bastaron los 29 puntos.
30, Metro Carter.
29 puntos, bueno, pues 30 puntos de Tyson Carter. Ivonne reconoce, por cierto, que no están bien.
Bueno, y muchas de ellas han sido al comienzo del partido y no forzadas y por alguna precipitación. Bueno, pues os lo he dicho, no estamos bien ahora. Nos falta fluidez, nos falta dureza, nos falta un poquito de chispa. Tenemos jugadores que todavía no conseguimos que meterlos. Bueno, vamos a tener que jugar un poco con la rotación, a ver si, bueno, rotando menos conseguimos ir metiendo a los jugadores cuanto antes, porque tenemos que intentar hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, no vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, insisto, yo os dije que yo pensaba que hasta la semana después de Baskonia esto es lo que nos iba a pasar, ¿no? Porque...
Partido de Baskonia es el domingo. Por cierto, el partido estuvo caliente por la actuación arbitral, acabó descalificado. Ivonne Navarro, que anuncia, Javi, sí, que Unicaja va a hacer una queja formal por el arbitraje recibido el sábado.
Ivonne Navarro se lo llevaban los Leones, vamos, en el último tramo del partido. Fue descalificado por una doble técnica el sábado en el Carpena. Fernando Calatrava, Ian Martínez y Vicente Martínez sacaron de quicio a los malagueños, llegando a expulsar al vitoriano en un duelo en el que la gran parte del partido los colegiados no estuvieron a la altura del mismo. Es más, Unicaja va a hacer una queja formal ante tanto cambio de interpretación de algunas de las nuevas normas por parte de algunos de los arbitrajes que han recibido. Ivonne lo explica.
No es solamente esa acción, son un cúmulo de acciones, ¿no? Pero yo creo que las posibles quejas o que podamos tener a nivel de arbitraje las llevaremos vía el club, que es lo que hay que hacer, ¿no?
Fue bastante lamentable, tenía que decir que Ivonne Navarro tampoco obró bien con esa protesta continuada y más.
Protesta airada también,
sí,
¿eh?
Bueno, por eso, que te pita la técnica y sigue y sigue, pues sigue. Está al borde de los Leones. No obró bien Ivonne Navarro, y menos en ese momento crítico de partido, porque la COVID le señaliza una técnica, pero se la señalizan antes, que ahí sí que puede invertir un poquito la tendencia del arbitraje. Luego lo comentaremos. Este fin de semana se celebró la maratón de Málaga. Tenemos ganadores en categoría masculina. Ganó el keniata Kigen, y en féminas de esta Gebre, ¿no? Que sí, son los nuevos ganadores de la maratón de Málaga.
El keniano Vicente Kigen y la etíope Ainalem de esta Gebre fueron los ganadores de la 14ª edición del Generali Maratón de Málaga, en una prueba.
Los dos del Percheri y de la Trinidad, ¿no?
Sí, desgraciadamente es así, más que nada porque no hay ningún español entre los primeros
puestos.
Nunca, ¿verdad? Nunca. Siempre los africanos son los que más corren, ¿no?
Si son keniatas y etíopes, ya ni
sí,
te
sí,
cuento.
Pues el keniano en masculino y la etíope en femenino. Se desarrolló ayer unas condiciones muy óptimas, un tiempo agradable. No se pudo establecer ningún récord de la prueba, pero sí que fue histórica por la participación de más de 16.000 corredores y corredoras de distancia total y media. Fue además un éxito organizativo.
Desde luego que sí, pues a 30 segundos se quedó Kipchoge en ese récord de la prueba. Corrió los 42 kilómetros en una media de 3 minutos y 2 segundos el kilómetro. Vamos, una barbaridad. Yo no soy capaz de hacer el kilómetro en 3 minutos ni al sprint, Javi. Pues imagínate este hombre haciéndolo en 42
totalmente,
kilómetros. Una cosa espectacular. Pues 14 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Las noticias de portada que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Eldense con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW, Transelec, Suravia Información y Factory Electrodomésticos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, los lunes venimos con encuesta en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, destacamos o intentamos buscar al más destacado del Málaga en el empate frente al Burgos.
Exacto, dice bien Emilio, y estamos buscando quién fue el mejor del partido. Hoy te damos 4 jugadores: Alfonso Herrero, Pastor, central, La Rubia y Luismi. Bueno, pues se gana Luismi con un 43%, le sigue Herrero con un 32%, para variar, La Rubia un 20% y un 5% Pastor. Y mira que a mí,
yo tengo la duda
con Boris Moreno en la transmisión del partido, que Pastor fue de lo más destacado.
Yo tengo
partido.
La duda entre Luismi y Pastor. Fíjate, Luismi creo que acaba un poquito más defondado que Pastor, y yo creo que Pastor rindió ayer a un grandísimo nivel.
Pues Pastor solo un 5%, para que tú veas. Andrés dice, el Luismi, vaya jugador de jerarquía, de seguridad y que todo. Ángel dice, La Rubia genial, le faltó gasolina en el último tercio del partido. ¿Cómo un canterano se le ocurre meter 2 goles a los representantes? Se le va a la cabeza. Es lo que apuntan por aquí. Morales apunta, dice, buf, vaya partido de Pastor y sobre todo de Galilea. Muy bien los 2 centrales. Marito dice por aquí, me gustó mucho el partido general del Málaga y de nuestro motor en medio campo, Luismi. La gente coincide con Luismi.
Bueno, pues ahí tiene las 4 opciones. La Rubia, Alfonso Herrero, Luismi y Alex Pastor. Puedes votar todavía en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y el WhatsApp viene calentito. Notas de audio a este número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. En primer lugar, quisiera comentar lo de Unicaja. Ya llevaba diciendo yo varios partidos atrás que aunque se estaba ganando, no se estaba convenciendo. Y ya hemos entrado en el pico de abajo. Ya hemos perdido en Madrid, hemos perdido en Canarias con una imagen bochornosa, sobre todo en los últimos cuartos. El entrenador que pierde los papeles con 2 técnicas, que todavía el partido estaba vivo porque podía haber opciones, tiró el partido. Y yo lo comprendo porque tenemos 14 jugadores en la rotación. Si llevamos a Johnny Barreiro, que no lo puso ni un minuto cuando estaba Cameron Taylor, que no ha dado una, muy mal. Los aleros fatales, Sima muy mal. A Barceló, que no sepa que lo hemos fichado, que lo tiene como el quinto o sexto jugador en la rotación del equipo. Y vamos, que estamos el noveno. Hay una pila de equipo a 2 victorias de Unicaja, que como hablamos, Vasconia se la juega todo. Si seguimos así, veremos a ver si nos metemos en la copa, porque lo que verá, después de Manresa fue lamentable. A ver si nos vamos a acordar de los 40 puntos que perdimos en Manresa. A ver si se spoila un poquito el equipo, porque la imagen que está dando es lamentable. El único que se salva es Carter. Buenas tardes.
Buenas tardes, Copa Más Málaga. El partido, la verdad, es que ha sido muy plano. El Málaga no ha tenido la suficiente capacidad para atacar, ni tampoco se le ha visto un planteamiento a Pellicer como de ir por el triunfo. El equipo necesita mucho para generar y se ve que en defensa estamos bien, pero en ataque estamos muy mal. No hay un jugador que defina. Yo creo que también es porque los delanteros, los que están en punta, muchas veces tienen más una labor defensiva que ofensiva. El planteamiento, de luego, es para el 0-0 siempre. Y si suena la flauta, porque metamos un gol. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, yo creo que lo del Málaga es más de lo mismo. Ya nos sorprende, ya no salimos del empate, cuando no, pues una derrota por la mínima. Y de vez en cuando, pues se gana un partido. Yo creo que llevamos 4 en toda la temporada. El problema es el gol. Si no hay gol, pues como decía aquel, no hay paraíso, ¿no? Entonces, yo en agosto vi dos pedacitos de partido de estos jugadores, de Rocco y de Castel, y yo no soy ningún lumbrera ni nada, pero yo vi que no, que esta gente no tiene nivel para jugar en el Málaga y no tienen gol. Entonces aquí tenemos que ir arrastrando pues esas carencias que tiene el equipo, que son mayúsculas. Si no hay un delantero, pues ya se puede llegar lo que sea, que no hay finalización. En fin, es una lástima. Saludos.
Buenas tardes, Copa Más Málaga. Pues, a ver, Luis me hizo un gran partido, pero Herrero. Una vez más. El equipo no jugó mal, pero es que no, nos cuesta la vida meter un gol. Y siguen empecinados en no llevar a Chupete, un tío que mete todos los días, todas las semanas, mete. Vamos a aprovecharlo, un chaval que está en racha. No nos empecinemos en cosas que no nos vienen bien. En fin, bueno, yo sigo creyendo. A por ello, malaguista. Un abrazo.
Pellicer, felicidades. Ya tienes lo que querías. Tu puntito y tu 0-0. Vamos a llegar muy lejos, sí, sí, señor. Sigue así.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
22:03 en punto de la tarde. Ahí tienes el número de teléfono de WhatsApp y puedes interactuar con nosotros cuando quieras.
Qué bien escuchar a la gente opinar. Sí, sí, ¿verdad?
Cada uno con su punto de vista. Y nosotros vamos a escuchar a los puntos de vista de los protagonistas, porque vamos con la última, la del Málaga. Es cierto que el Málaga no juega mal, es cierto que ayer, sobre todo en la primera parte, la segunda ya fue un poquito más dividida y con más dominio alterno, pero en la primera parte el Málaga fue muy superior al rival, tuvo ese balón al larguero, por ejemplo, de La Rubia, la segunda parte tuvo la ocasión también de Rocco Baturina, pero es que no marca goles, y si no marca goles, pues tenemos un problema. El Málaga es el cuarto equipo que menos partidos gana en la segunda división. Solo Tenerife y Racing de Ferrol, Tenerife 2 victorias, Racing de Ferrol con 3, son equipos que ganan menos que el Málaga y tienen los mismos triunfos que el Cartagena, que es penúltimo, con 4 victorias. Y si miras el apartado de goles, pues sí que es para echarse a llorar, porque solo los 3 equipos que están penúltima posición, antepenúltima posición y en última posición han marcado menos goles que el Málaga, 13, 14 y 14. Y luego aparece el Málaga con 15 goles. Es cierto que es un seguro en la defensa, ha encajado 18 goles. El Mirandés es el equipo que menos encaja con 14, pero ha marcado 20 goles. Luego con 15 está el Elche. Y luego, pues como digo, aparece el Málaga con 18. Con 17%, que se me ha olvidado decirlo, es el Racing de Santander que aparece como líder. Pero tiene un problema de altura el Málaga, porque hasta tres cuartos de campo llega bien, pero luego es que le cuesta un mundo generar, Javi, rematar. Y fíjate que cuando llegaba Gianni Rasmani al Málaga, decíamos, uff, nos frotábamos las manos, ¿verdad? No ve lo que tiene el Málaga por la izquierda, que sí Kevin, que sí Rasmani, que sí Cordero, que sí por el otro costado puede tener a La Rubia, que puede tener a Lobete, que también llegaba para ese cometido. El buen momento de Aaron Ochoa, que muchas veces también juega por ese costado. Pero la realidad es que los hombres que tienen que dar, porque hablamos mucho del problema de los delanteros, y es verdad, yo creo que Castel y Baturina no han dado el rendimiento apetecido. En otro prisma dejamos a Dioni, pero hablamos de esos dos hombres referentes del Málaga y de que tiene que llegar un delantero para generar. Pero Javi, yo creo que también tenemos un problema en los costados, porque tampoco generamos desde ahí, ni tampoco es esos hombres. Más allá de Antonio Cordero, están marcando goles, ¿eh?
Sí, son picos de forma, son momentos en los que no están bien ahora los jugadores de ataque del Málaga. Y luego hay un detalle muy significativo. Ayer se vota 7 córners y sí, no sí. Se remata ninguno. O sea, no hay ningún rematador. Siempre sí,
uno de Galilea muy
nada,
lejano y muy flojo.
Muy lejano y muy flojo. Pero el resto son todos despejados por la defensa. Hay un centrito muy bueno de Puga que es rematado por Baturina, pero es que son acciones muy aisladas. Luego está la gestión de Pellicer. Cordero no está. Y eso hay que decirlo. Lleva un mes y medio desde que falló el penalti contra el Oviedo, que pudo haber dado los 3 puntos al Málaga, que el chaval no está. Por una cosa o por otra, por la renovación o no renovación, no está. Rasmani tampoco, porque Rasmani tuvo un buen partido el día del Racing, luego lo quita, luego lo vuelve a poner, son picos de forma, al final el chaval. Y luego hay un detalle de Lobete, que a mí me parece que es uno de los jugadores más destacados de la plantilla, con buena calidad, pero tiene un enorme problema en la finalización a la hora de tomar la decisión. La toma de decisión de Lobete es lamentable, no levanta la cabeza ese chaval. Alguien debería decirle, oiga, levante usted la cabeza, no apure tanto a dar el pase. Si Lobete es muy bueno, si Lobete en el primer toque, como mucho en el segundo, es muy bueno. Ayer tuvo una primera ocasión muy buena, en el que si levantaba la cabeza venía solo en el punto de penalti Cordero traspase. Pues no, pues se la comió él y él se la chupó y él tiró y el balón se fue fuera. Bueno, son picos de forma. El problema del Málaga es que se conforma con muy poco. ¿No tiene la sensación que el Málaga se conforma con muy poco? Que llega ya el minuto 60, 70 de partido, que quedan 20 minutos para el final. Digo, bueno, como estoy empatando, me vale el botín. Y te vale para los números. Es decir, esos números que tú has dado, que son muy fríos, también yo le añado que ha perdido 3 partidos de 19. Dirán, bueno, 3 partidos de 19. Pero es que el resto son todos casi empates, ¿no? Entonces, claro, yo creo que veo que el Málaga, primero, le falta pegada arriba, y eso está claro. Yo creo que Loren lo tiene que tener muy claro y tiene que traer un delantero seguro y luego cortar uno de los dos. No va a venir un delantero y va a mantener a Castel, Baturina y Dioni. Uno de esos tres va a tener que salir fuera del equipo, ¿no? Da igual Castel que da igual Baturina, porque al final Dioni, por goles y por número y por sensación, te da más. Y al final es lo que dice Pellicer. Bueno, pues ahora nos quedan 2 partidos y son 2 partidos clave para o mirar arriba, que lo tienes a 6 puntos del playoff, o mirar abajo, que tiene a 4 el Eldense, que es tu rival del miércoles. Yo creo que el Málaga se conforma con muy poco y creo que debe ser más ofensivo. Tiene que arriesgar más, pero, Javi, tiene que jugar más, tiene que ser más ambicioso.
Javi, tenemos el foco en Baturina y en Castel, que estoy de acuerdo, ¿eh? Ayer Baturina tiene una. Creo que el remate que hace es bueno. Pasa que no va entre los 3 palos, pero creo que llega bien, hace bien el gesto, pero no acaba marcando. Y creo que se le puede pedir más a ese futbolista, al igual que Castel, que a mí Castel, a Baturina, ¿para qué voy a decir lo contrario? Yo no lo he seguido en el Racing de Santander, ni en el fútbol portugués, ni en ningún lado. No tenía unas expectativas altas de Rocco Baturina, pero a Castel sí lo hemos visto jugar al fútbol y marcar goles en la Rosaleda con el Ibiza. Y de momento el rendimiento que está dando es muy muy lejos de lo que se espera de él. Pero no me quiero centrar en ello, Javi. Es que estoy viendo los números, por ejemplo, obviando a David Larrubia, que ha marcado 2 goles y ha repartido una asistencia, solo una resistencia. Tú hablas de Lobete, el indetectable, llega, va, 0 goles, 0 asistencia. Kevin Medina, 1 gol y 1 asistencia, ha jugado muchos minutos. Rasmani, 0 goles, 0 asistencia. ¿Quién más me puedo poner a mirar aquí? Aaron Ochoa, otro hombre creativo. Cero goles, cero asistencia. Dani Lorenzo marcó el gol del día del Levante, si no recuerdo mal. Cero asistencia. Manu Molina, que es un hombre que juega en el centro del campo. Cero goles, cero asistencia. Y así puedo seguir un buen rato. Yo creo que al Málaga,
claro, no
más
es...
allá de centrarnos solo en los delanteros, que estoy de acuerdo, que sobre todo en el caso de Castel, la misma alarma, más Castel que Baturina, no están donde tienen que estar o generando el fútbol, el que tiene que generarle al Málaga, pero yo creo que no solo hay que centrarse en eso, hay que centrarse en los hombres que tienen que darle de comer a los que están arriba.
Ayer cuando se hace el cambio de Baturina en el campo, pensamos, bueno, está Baturina, va a meter un balón al área, no colgó nada Cordero, no colgó nada Rasmani, no colgó nada La Rubia, no colgó Lobete.
Puga, fue el único que colgó ese balón.
Puga, lateral derecho el que la pone. Por eso digo que al final tú dices, bueno, tengo un delantero de referencia, arriba, alto, distinto a Dioni, como es Baturina Castel, y no le llegan balones arriba. Nosotros centramos el foco en la delantera, pero es que también hay que ver cómo llega el equipo. Porque yo creo que el Málaga es un equipo que te compite, que es duro, que es difícil batirle, por eso lleva 3 partidos perdidos en 19 jornadas, pero que es verdad que al final el equipo se desarma desde arriba. Atrás está bien situadito, aseadito, tal, pero luego arriba tiene una carencia de idea sobre todo y la mala elección de la toma de decisiones, que eso es lo que te da la diferencia con el Almería, con el Granada o con el Racing. La toma de decisiones final es la que diferencia que esté arriba o esté abajo. Fíjate lo que decía Pellicer, además, que era el partido tan cerrado y tan plano que el que marcase ganaba. Y las mejores oportunidades las tuvo el Málaga.
Partido igualado, ¿no? Ha habido fases, sobre todo creo que al principio ha iniciado bien el Burgos, pero yo creo que luego en la primera parte, ya en el último proceso, creo que teníamos el partido como nosotros queríamos, ¿no? Partido que aparecía muchas dudas en ello, controlado por parte nuestra, y a pesar de eso, pues esas situaciones que hemos tenido, sobre todo en esa zona último, en ese último tercio, pues nos ha faltado, yo creo que era el momento, ¿no? Ese momento crítico que ellos han tenido de poder marcar el gol y hubiese cambiado el partido. Era un partido que sabíamos que el que marcaba tenía mucho ganado, ¿no?
Eso era lo que contaba Pellicer. Además, apuntaba, hemos dicho que Pastor para mí me dio una muy buena sensación. Sí. Pues dice Pellicer que le sostuvo la defensa, Javier.
A nosotros nos ha sostenido sobre todo los centrales para estar en partido y nos ha faltado sobre todo ese puntito sobre las situaciones que hemos tenido. Sería un par de pérdidas, 2 corners que ellos han tenido, el gol ellos han anulado. Pero luego nosotros en el tema de las transiciones hemos tenido varias situaciones en las cuales creo que ahí, por lo que nos está penalizando. Nos está penalizando el no tener más puntos, el tener tantos empates. Pero como se lo digo, felicitar a los chicos, insistir trabajando, insistir, que no queda otra, porque creo que al final hay momentos de la primera parte que creo que el equipo ha hecho, y más como de cómo estaba el rival, creo que hemos visto a un gran Málaga en la primera parte.
Bueno, 8.
Javi, perdón, el otro día, hablando con un familiar que mando un saludo, seguro que nos está escuchando en el hospital, que mañana tiene una intervención delicada, pero seguro que todo va a salir bien, y él me decía, joder, y el Málaga no es capaz de firmar a un canterano de un equipo de primera división, un meritorio tipo Paniskel y este que está en el Mirandés, que hizo un partidazo, algún jugador de estos de cantera de equipo importante de Europa. Pues es verdad, sabemos que la situación económica del Málaga es la que es, pero ahora que viene el mercado invernal, que hay un montón de chavales con ganas de hacer mérito y de volver a esos equipos, y que está claro que estarán por aquí de paso, pero es que nadie te garantiza que aquí alguien la rompa y se vaya a ir de paso también por 4 duros, pues sí que tenemos el ejemplo aquí, de poder pescar en otro tipo de mercado para traer a un jugador diferencial y un jugador que acabe marcando goles, porque yo no sé cómo lo hace el Mirandés, Javi, pero todos los años tiene un tío que marca goles, todos los santos años.
Bueno,
viene de canteras de equipos importantes.
El Mirandés,
Málaga no puede acceder en determinados puestos ahí, no lo entiendo, la verdad.
El Mirandés le pasa como al Eibar, por ejemplo, que es una zona pequeñita, sin presión de ningún tipo y que está en el fútbol profesional y cerca de los 2 grandes focos que es Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Si a eso se le suma que Osasuna también te va a dar jugadores, pues al final los tienes muy cerquitas tuyas, echándole un ojo, y en el fútbol profesional. Por eso, al final, el Mirandés, pues que fíjate, está sacando muy buenos jugadores todos los años, que al final es así. Vamos con más de Pellicer. Le preguntamos por los empates, mucho. 8-0-0 lleva el Málaga. 8-0.
Está claro de que a nosotros nos está faltando esos pequeños detalles, tanto para ganar como para perder, porque al final son situaciones de que vamos a por el partido, como los rivales, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que lo que nos está un poco sobre todo penalizando es esa sobre todo es la última toma de decisión, ¿no? Yo creo que muchas veces hacemos muchísimas cosas bien y transportamos la pelota a esa zona de finalización, pero eso, como digo, hay que seguir insistiendo. El equipo compite, se nos resiste sobre todo la victoria fuera de nuestro estadio.
El equipo compite, es lo que dice Pellicer, yo lo que decíamos, sí, es duro de roer, duro de pelar, es complicado, es un equipo que te compite, que te mantiene, pero que tiene ese problema de medio campo hacia arriba. Y dice Pellicer que no está preocupado. ¿Qué le preocuparía si no generara ocasiones? Yo ayer, la verdad, no sé qué partido vio el entrenador del Málaga, pero ayer solo cuento dos claras. La de Baturina, que se va por poco del palo, y la del larguero de
La Rubia.
De La Rubia. No hubo más.
Me preocuparía que no generáramos situaciones. Hemos generado situaciones de gol. Muchísimas, ¿eh? Situaciones de gol, como ellos también han tenido las suyas. Y lo que me ocupa es en seguir insistiendo y que al final, pues la de Roca está más cerca, David La Rubia está más cerca, Lobete está más cerca. O sea, la siguiente, que entren.
Lobete está más cerca, si hubiese levantado la cabeza él se lo hubiese dado al compañero, pero al final es que se la chupó él solo.
Yo creo que no hace mal, Javi, pasa que le pega puerta, si le pega puerta a lo mejor Troca yo hubiera cantado.
Bueno, más de Pellicer, que le preguntábamos por la competitividad que tiene este equipo, salvo el día del Levante un poco en la segunda parte y el día del Elche, ¿verdad? Y un rato del Castellón, salvo esos partidos.
Para mí el peor partido fue el del Castellón.
El del Castellón, completamente de acuerdo. El equipo ha competido, lo decía precisamente Pellicer.
Es que creo que los puntos no va acorde a lo que en realidad el equipo lo que está trasladando, ¿no? Porque bien has dicho, son 8 empates y posiblemente podías haber perdido 2-3 partidos y ganar 2 o 3. Tendríamos más puntos, que esa es la rabia que tenemos, ¿eh? Pero sobre todo la identidad, siempre lo dije ayer, yo creo que lo más importante nosotros, que somos unos recién llegados a esta categoría, a pesar de nuestra historia, que nos lo demanda, sobre todo el ganar todos los partidos, pero ser conscientes de que el equipo, estamos ya en la última, nos quedan 2 exámenes para acabar la primera vuelta, y hasta ahora, exceptuando pequeños detalles en partidos, yo creo que el equipo ha podido competir contra todos los rivales.
Vamos con esos 2 exámenes, Emilio, para ir terminando. El Málaga tiene la duda de Kevin Medina para el duelo de pasado mañana. Mañana habla de nuevo Pellicer en la previa del partido frente al Eldense. Será la segunda vez en la historia que el Eldense visita la Rosaleda. Acuérdate ese 1-0 de la Copa del Rey del año pasado. Pellicer hablaba de esos 5 días claves, es decir, el miércoles frente al Eldense, el sábado en Gijón ante el Sporting.
Nosotros creo que esos pequeños detalles nos marcan, podemos estar mirando más hacia arriba, pero es lo que nos pueda, nos toca. Nos toca ahora estos 2 partidos, como digo, el intentar a ver si sumamos de 3 en 3 para poder pensar en algo más o saber nuestra realidad, que sabemos que tenemos que cuanto antes hacer los 50 puntos. Esa va a ser clave estos 5 días.
Bueno, pues eso es lo que dice Pellicer. 24 puntos, le falta otros 24, 25 para salvar la temporada holgadamente.
Regresó Ramón, Javi, que es la gran, diría yo, noticia, ¿no?, del día, que Ramón jugara, lo hiciera de titular, jugara una hora de partido. Está claro que todavía le queda bastante para ser ese jugador, ¿no?, que se espera y que merece el Málaga Club de Fútbol por esa calidad, ¿no?, que ha demostrado Ramón, pero ahora lo que hace falta es que la pueda demostrar con continuidad, ¿no? No jugaba desde mayo, que apenas jugaba 20 minutos en aquel partido, y hay que retrotraerse en el tiempo, ¿no? Ayer jugó concretamente Ramón 62 minutos, pero es que para ver un partido de Ramón con más de 20 minutos disputados, hay que irse a aquel domingo 23 de abril de 2023, cuando Ramón juega 42 minutos, sale de titular, se lesiona en ese minuto 42 y tiene que ser sustituido por Jozabé. Pues desde aquel día, 23 de abril de 2023, no jugaba tantos minutos continuados Ramón. Estará por ver si el miércoles tiene su oportunidad o no, Javi, porque el miércoles, por cierto, regresará Manu Molina después de cumplir el partido de
sanción. Y mañana entrena al Málaga, lo hace por la tarde, a las 6 de la tarde, Pellicer habla a las 4 de la tarde, la previa del partido, de ese miércoles tarde, 9:15, desde las 9 lo contamos, en el tiempo de juego de Copa Más Málaga, en ese último duelo del año, de un año que ha sido evidentemente espectacular, por el cambio de categoría, por el ascenso del conjunto malaguista.
Bueno, pues así están las cosas, llega el Eldense, ya mañana y pasado profundizaremos sobre el rival. Vamos a bajar de categoría, vamos a hablar de la Primera Federación. Tenemos ahí a 2 equipos malagueños que tuvieron partidos completamente opuestos, porque la Antequera se fue al descanso ganando 2-0, incluso marcó un gol en la última jugada de la primera parte, lo que suponía el 2-0 y en la segunda parte veía como el Ceuta le empataba y casi que se lleva el partido. Y mira que tuvo con el 2-0 una ocasión clarísima el Antequera, luego también con el 2-1 tuvo una clara para el 3-1 y justo en la jugada después llegaban las contras y los tantos del Ceuta. Vamos a escuchar a Javi Medina hablando de ese empate a 2 del Antequera, que a pesar de no sumar de 3 y de tener el partido al descanso muy muy encarrilado, pues sigue siendo líder.
Creo que el aficionado que haya venido al Maulí hoy viene, lo dijimos, ¿no?, con el frío, habrá disfrutado mucho y le habrá merecido la pena, y el que lo haya visto por la tele también. Y eso es lo primero y lo más importante, como le he dicho ahora a los jugadores. Este es un juego que se juega para el público, para que la gente disfrute, para que se le merezca la pena de venir, y creo que así ha sido. Eso es lo primero. Luego creo que ha sido un partido muy disputado.
Partido disputado, es lo que decía Javi Medina, y también hablaba de que lo que está haciendo el Antequera es algo extraordinario, porque el Antequera ahora mismo suma 32 puntos, mantiene las distancias con el segundo, el Murcia, que tiene 29, es decir, está a 3 del liderato el Murcia. Por cierto, a primeros de año hay un Antequera-Murcia, que va a ser, creo que el último partido de la primera vuelta para el Antequera, y tiene ya el sexto puesto a 8 puntos. Por eso dice Javi Medina que es algo extraordinario.
El fútbol es algo extraordinario lo que estamos haciendo. Con el tiempo lo valoraremos. En cualquier categoría, estar prácticamente una vuelta entera perdiendo solo un partido en el 90, lo difícil que es. En España creo que hay pocos equipos capaces de hacerlo, y nosotros estamos en un momento donde nos sentimos muy, muy, muy fuertes. Más allá de que hoy, pues bueno, pues se nos hayan escapado esos 2 puntos, pero estamos muy contentos con lo que estamos haciendo.
Le queda el Algeciras, que es el último partido del año, este fin de semana, 3:30, y le va a quedar el Real Murcia el 12 de enero a las 3:30 de la tarde. Y el Marbella es el plano opuesto a la Antequera, porque fue el sábado, ¿verdad, Javi? Capaz de darle la vuelta a un 0-2, pero creo que son 6 jornadas sin ganar, ¿no?
6 jornadas sin ganar, los números son complicados para el Marbella.
Pero fíjate, Javi, son complicados, pero lo que es esto de la Primera Federación. Está ahora mismo con 20 puntos, es el equipo que está justamente por encima de los puestos de descenso. Uno por encima del Castilla, que es el que está ahora mismo en esa última posición del descenso. Pero es que está solo 4 puntos del periodo de ascenso.
Claro, es que, ¿y qué hacemos con el entrenador? Lleva 6 partidos sin perder, sin ganar, y dices tú, bueno, numéricamente hablando, es complicado sostener esos números, pero es que está 4 del sexto. Entonces, esto es así. Y luego tienen la copa que todavía ya saben que tienen la aceptación por parte de la federación de jugarlo en la Rosaleda, y que dentro de poco van a anunciar que se va a jugar en la Rosaleda por el acuerdo con las 3 instituciones. Y por cierto, me cuentan una noticia muy buena.
A ver, cuéntame.
No es oficial, lo van a hacer oficial en su momento y demás, pero la intención del Marbella es premiar a los socios del Málaga. El Málaga tiene 26.000 socios. Bueno, pues van a poner una entrada muy barata, muy buena de precio, para que todos los socios del Málaga que quieran acudir a ese Marbella, Atlético de Madrid. Una entrada simbólica, económica, no sé, o sea, si estará entre 20 y 25 euros.
O sea, que si eres abonado del Málaga, vas a tener un precio especial.
Exacto, vas a tener un precio especial para ese partido. No está confirmado, pero me cuentan desde el Marbella que esa es la idea que tienen. Y Fran Beltrán dijo esto cuando empató a 2 frente al Betis.
Creo que los jugadores que están jugando ahora mismo están teniendo un rendimiento buenísimo. Creo que además eso nos permite mantener la electricidad a través de los cambios, por muchas veces el perfil de jugador que se queda en el banquillo y que nos puede hacer 30, 40 minutos perfectos. Por un lado estoy contento de la cara que ha mostrado el equipo en un momento crítico, de la personalidad que ha tenido, de las ocasiones que ha generado y de que ha merecido ganar el partido, pero tenemos que exigirnos más, tenemos que ser conscientes, porque además ya llevamos unas jornadas, de que estamos en Primera Federación, de que aquí el error se penaliza.
Bueno, pues ahí vehemente en su explicación ha estado el técnico, en este caso del Marbella, Fran Beltrán, que la próxima semana se va a medir al Recreativo de Huelva, 5:30 el día 21 de diciembre, el sábado 5:30, Recreativo de Huelva, Marbella Fútbol Club. Por cierto, que el Estepona volvió a empatar y cayó contra la Minera, que es noticia porque va a jugar contra el Madrid la Copa del Rey, y el conjunto del Juventud de Torremolinos, que sigue en puesto de periodo de ascenso, pero perdió 1-2 frente al San Fernando. En cope.es/Málaga hay una noticia que ha firmado Javier Bautista, que dice que un campeón de la Champions ha firmado por el Alavín de la Torre.
Yo creía con esa noticia que habían firmado un jugador para jugar.
Pero no lo han firmado para jugar.
No lo han firmado para jugar. Yo creo que lo va a hacer mejor en los despachos. Pues ya para jugar No sé yo si estará o no estará.
Malagueños campeones de la Champions no hay muchos, ¿eh?
Hay muchos, hay tres nada más, ¿eh?
No hay muchos, no hay muchos. Me sale que el más cercano que tenemos puede haber nacido en Torremolino.
Puede ser.
¿Y que se llame Josemi?
No sé, yo creo que sí.
Sí, le preguntamos a ver.
A ver.
Josemi, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. La verdad que bien, con la familia aquí disfrutando de la peque.
Oye, que te embarcas en un nuevo proyecto en el fútbol, pero esta vez como director deportivo. Cuéntanos, en el Alhaurín de la Torre, ¿no?
Sí, bueno, yo desde que salí del club del Málaga, pues ha pasado ya un año y algo, y también un poco también para ir a desconectar y estar con la familia. Y al final, entre que me retiré y me metí allí y todo, pues al final no he podido estar con ellos, y este año pues he querido pasarlo un poco tranquilo y disfrutar de ellos, y nada, y ahora otra vez me llamó Paco, que es el presidente, y un poco ahí con Antonello de Frascati, que está también ahí, y bueno, al final por amistad y eso, pues nos vamos a meter ahí con ellos a intentar echar una manilla y también pues a disfrutar otra vez de fútbol,
¿no? Frascati hace de todo ahí en ese club, ¿no, Josemi?
Frascati es un hincha, el hincha número uno. Antonello, el hombre, pues la verdad que, bueno, él me conoce desde muy joven, y el pobre siempre ahí conmigo, que, bueno, necesitaba ayuda, y vamos a intentar y echarle una manilla.
Qué bueno. Oye, como director deportivo va a ser tu primera experiencia, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que siempre es lo que me gustó en su día después de retirarme. Era una cosa que saqué el título allí en Madrid, en la federación y todo. Y era con Arnau cuando, antes de entrar, pues era la intención, que era pues meterme ahí con él a trabajar y de scouting, eso, ¿no? Pero bueno, salió lo de delegado, que también era el volver al club, y era también algo para mí bonito el estar representando al equipo que siempre te lo dio todo, pues era algo también que bueno, no dije que no, pero es una cosa lo del scouting, lo de la dirección deportiva, siempre es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta, ¿no?
Oye, si te embarcas en un proyecto como el de la Alhaurín de la Torre, tú que eres un hombre de fútbol y además eres un apasionado de este deporte, no te vas a embarcar en cualquier proyecto. Además, yo creo que puedes hasta elegir lo que más te seduzca. Es que algo te ha seducido de ese proyecto, ¿no?
Bueno, al final es un pueblo que está creciendo mucho, un equipo ya con su presidente que lleva mucho tiempo, un equipo consolidado. También es un club que tiene casi 900 niños, casi 50 equipos. Bueno, es un club también cerca de casa, que bueno, puede ir uno a echar tranquilo un ratillo sin la exigencia de ser algo más, ¿no? De más profesional. Y también, pues bueno, es algo para empezar también. Creo que es bonito empezar siempre desde abajo. Siempre hay que seguir aprendiendo cosas y bueno, hay que tomárselo con tranquilidad, disfrutar del momento y para mí pues una experiencia ahora que empieza de cero, pero que bueno, que le vamos a dedicar un poquito de tiempo, que es una cosa que me gusta y vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Vamos a intentar hacer este año que ya está la primera vuelta ya medio hecha, intentar que el equipo pues se salve tranquilamente, y ya para el año que viene intentaremos hacer un proyectillo bonito con el club, a ver si podemos hacer algo importante para el año que viene, ¿no?
Oye, tenéis ahí a Ilustre, está Edu Ramos, ¿no?, en el equipo del pueblo, está el hijo de Gonzalo de los Santos, creo que también estaba el hermano de Apoño, Juanillo, ¿no?
Sí, Juanillo también. Sí, hay un buen equipillo, hay un buen equipo, hay mimbres para hacer algo así chulo e intentar traer a algunos chavales jóvenes que también pues para el año que viene pues puedan estar ahí, con la ayuda también del ayuntamiento, que estamos ayudando mucho al club y siempre está ahí el ayuntamiento de Alhaurín, pues vamos a intentar hacer algo también que se hagan bien las cosas y sobre todo que hagamos algo bonito para que la gente también del pueblo puedan disfrutarlo, ¿no?
José Mella, además hay un detalle, que Joaquín, el alcalde, está volcado con un tema de fútbol y demás. Yo creo que si le presentáis un proyectito bueno como el que tú estás diciendo, el alcalde se tira al barro también, ¿eh?, con ustedes.
Sí, hombre, no, allí no hay queja por el parte del club. La verdad que las instalaciones que tenemos para trabajar...
El campo
trabajar,
es muy guapo,
chicos,
es muy chulo el campo, ¿eh?
Sí, de los manantiales y también el de arriba del vivero. Son sitios que tú ves el campo, el césped, está súper bien cuidado, súper bien mantenido. Eso también es importante para los chicos, ¿no? Y no, no hay queja, la verdad que siempre están, Paco, el presidente, siempre me lo comenta, ¿no? Que él está muy agradecido al ayuntamiento por todo el trabajo que hacen y toda la ayuda que le presta. Y bueno, vamos a intentar que sea así, que continúen, que bueno, que si nos da un poquito más de ayuda para el año que viene, pues vamos a intentar hacer algo así bonito y ya está. Y intentaremos con mucho trabajo, pues estar ahí con ellos y ayudándolos, chavales, ¿no?
Oye, disfrutando ahora del fútbol, disfrutando de tus niñas y del Málaga. ¿Disfrutas del Málaga? ¿Lo estás siguiendo, Josemi?
Sí, sí, sí. Bueno, uno sale de allí, pero vaya, que al final lo lleva uno dentro. Sí, lo veo todo, veo todos los partidos y eso, y bueno, la verdad que la gente aquí en Málaga siempre es un poco negativa, ¿no? Pero el club, el equipo está bien, yo creo que aunque no se ganen, pero no se pierden los partidos, es un equipo que está bien trabajado, ¿sabes? Que al final tú lo ves cada partido y compite con cualquier equipo que está en segunda, que ya vemos que la liga en segunda es súper competitiva y tenemos a Racing ahora que ha cogido un bache y no sale del bache, que cualquier equipo le puede ganar, ¿no? Y es el líder, ¿no? Tenemos que tener tranquilidad. Al final es un equipo que está compitiendo, que está bien, a la altura que está ahí el equipo, como va, vamos bien. Estamos compitiendo con 4, 5, 6 chavales de la cantera, que para nosotros tiene que ser un orgullo que Izan esté jugando, que Cordero esté jugando, que este tipo de chicos sigan así, sigan evolucionando. La David Larrubia pues está a un nivel buenísimo y está que sigue creciendo cada partido. Kevin pues igual, ¿no? Es más intermitente, pero bueno, que está dando cosas y que no, que está contento. Yo estoy contento sobre todo porque ve gente de Málaga, canteranos que están compitiendo ahí, y que no cualquier equipo tiene 3, 4, 5 canteranos en cada alineación, ¿no? Lo que pasa es que la gente siempre aquí es muy negativa en Málaga.
¿Pero te preocupa la falta de gol, Josemi? Porque como tú me dices, el equipo compite... Bueno.
Hombre, está claro, pero es el primer año en segunda. Lo importante este año, yo creo que el objetivo es la permanencia. Mantenerse, ¿sabes? Yo creo que es el primer objetivo. Tenemos que ser también humildes en ese aspecto. De tener un equipo para competir para eso. Y que bueno, si ahora hay algún refuerzo que se pueda incorporar en diciembre, que pueda mejorar lo que haya, pues... tienen que mirarlo, está claro, ¿no? Está claro que hay algo de falta de gol, pero que yo estoy tranquilo en el sentido de que el equipo compite cada domingo y eso es algo que te da tranquilidad, porque en años anteriores, cuando tú veíamos cada partido y no competíamos, pues tú decías, esto se nos hace largo el año y, ¿sabes? Y eso al final... te das cuenta, la gente que al final llevamos mucho tiempo en el fútbol, te das cuenta que cuando un equipo compite, al final va hasta ahí, va hasta y está vivo, ¿sabes? Y cuando no compite, pues el año se hace muy largo y la primera vuelta ya se hace larga, ¿sabes? Y está todo el mundo también negativo, pero bueno, que es verdad, tenemos que estar contentos. Yo creo que están saliendo las cosas medio como tiene que ir, están compitiendo bien y sobre todo que hay 4, 5, 6 canteranos que están jugando cada partido, que eso es súper importante para el club y para Málaga, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, José, bueno, pues alegramos que te vaya bien, ¿eh? Y nos vas contando tu aventura por Alhaurín, ¿te parece?
Muy bien, cuando queráis.
Abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, un abrazo. Gracias.
Es Josemi, histórico futbolista malagueño, campeón de la Champions con el Liverpool, fue delegado del Málaga hasta que entró en el ERE y ahora pues nueva aventura en el mundo.
Qué
del
final
fútbol,
aquella,
año y medio después, sí, la del 3-3, es donde
el 3-3, sí, sí.
Él se lleva la Champions para su casa. 7, para llegar a las 4 en punto de la tarde, nada, pequeño alto en el camino y escuchamos a vuelta de pausa y Ivonne Navarro.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con el básquet del Unicaja, que nos tiene súper bien acostumbrado, pues ha encadenado 2 derrotas consecutivas. Dos derrotas en una semana, no suele ser algo habitual en este Unicaja de Málaga, pero ocurrió. La verdad es que yo creo que todos los que estuvimos el sábado en el Carpena, creo que convendrán conmigo que el sábado el ambiente que había en el Carpena era raro. Estábamos todos como plomizo, ¿eh? Me incluyo yo también en la retransmisión, pero no sé, no tuvo Chicuy, ¿eh? A lo mejor eso también puede ser la clave, Javi.
Yo creo que esa fue la clave.
Tenía gripe el bueno de, sí, de Chicuy, que estamos ahí en los tiempos estos de los fríos y demás. No sé, de verdad, por sacarle una nota de sonrisa al asunto. Pero a mí el sábado era raro, ¿eh? Muchas veces parecía que estábamos en una ópera más que en lo que suele ser un hervidero como el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y además los jugadores tampoco fueron esa correa de transmisión necesaria para llegar a donde había que llegar, que era a sumar la victoria ante un Gran Canaria, que ya lo decíamos en la previa, un equipo que suele palmar en Málaga, pero un equipo que siempre compite en Málaga y que siempre parece que es la criptonita de este Unicaja, ¿no? Porque en este grupo de jugadores formidables que ha ganado en todos lados, por ejemplo, la única cancha que no han ganado Kendrick Perry, Tyson Carter y Oset Kolky, por nombrar a tres, ha sido en esa pista de Gran Canaria de Arena, donde Unicaja ha perdido dos partidos. Y aquí, en estos tres años, han sido capaces de competir muy bien y en este último partido capaces de ganar. Un Unicaja de Málaga que perdió 20 balones, algo inusual en este equipo y en esta etapa de Ivón Navarro, que a pesar de los 30 puntos de Carter, vio que había jugadores que no estaban o que no están en su mejor momento. A pesar de que Perry aparece como segundo máximo anotador, no es el Perry, ¿verdad?, del inicio de la temporada. Tampoco es habitual ver a Cameron Taylor, un hombre súper fiable en el lanzamiento de dos, hacer los porcentajes que hizo Cameron Taylor, 1 de 8 en tiros de dos, 0 de 2 en los triples. Tampoco es habitual que Unicaja falle tantos tiros libres en momentos del partido. Es decir, que fue un partido horrendo. Y a eso le sumamos la actuación de los árbitros. Me atrevería a decir actuación mala por parte de los para los dos equipos, porque cuando un árbitro acaba cabreado, o un árbitro o tres árbitros cabrean a los dos entrenadores, mal asunto. Y también me parece mala la gestión, en este caso, con los árbitros de Ivón Navarro. Él se queja muy amargamente, y yo creo que nos podemos quejar todos, que hay una acción de Cameron Taylor cuando Unicaja está en plena remontada, que va a entrar a canasta. Desde mi posición, por lo menos, yo no veo que saque el brazo izquierdo a pasear sobre Alvisí, pero el árbitro que está de fondo, que es Calatrava, le pita falta en ataque. Y luego vemos una acción mucho más clara, que es así, que por lo menos mi posición me pilla de frente, donde Alvisí sí que saca claramente el brazo a pasear sobre Alberto Díaz, que es donde protesta vehemente Ivón Navarro. Quedaba muy poco tiempo, Unicaja estaba al alza, y esa doble técnica al final pues cercena toda la opción de remontada de Unicaja. Jugarte una técnica en ese tramo del partido es jugártela muy mucho. Lakovic, que no paró de protestar en todo el partido, su protesta más vehemente fue antes. Pudo variar durante un tiempo, por lo menos, el curso del arbitraje, que para él en ese momento no era beneficioso para su equipo. Pero tener esa protesta tan vehemente cuando queda tan poco tiempo para que termine el partido, lo único que hace es echarle más tierra a tu equipo, que lo estaba pasando mal en este partido. Al final, derrota por 88-94, cabreo de Unicaja con los árbitros. Dice Ivón Navarro que los árbitros nos vuelven locos.
No hay un criterio claro respecto a lo que se dice que se va a pitar, y encima no solamente es claro, sino que va variando durante el partido, ¿no? En función de muchas cosas, en función del ambiente, en función de lo que se ha pitado hace poco, y entonces todos nos volvemos locos. Pero bueno, insisto, habrá que ver el partido tranquilo y las posibles quejas tendrán que llegar por una vía oficial, no aquí.
Y también le preguntaba a Lakovic. El año pasado Lakovic se quejaba aquí en Málaga de que ofrecía había tenido un arbitraje tiki-miki. Esta vez salió ganador su equipo. Le quise preguntar por el arbitraje y va en la misma dirección de Ivón Navarro. Se dicen unas cosas en las reuniones con los entrenadores y luego el criterio es otro.
Siempre en la pista protestamos Ivón porque es su trabajo, yo porque es mi trabajo, porque todos queremos ganar. Muchas veces pasa que un partido puede sobrepasar y ambiente puede sobrepasar los árbitros. Pero por otro lado, en minutos finales, sobre todo en decisiones que deberían ser tomadas por el libro y no se toman. Esto me molesta y estas cosas no entiendo. ¿Por qué, si están reglas establecidas, explicadas en agosto, en septiembre a todos los entrenadores, por qué no las aplicamos? Y por eso puede ser que vienen diferencias de opiniones, protestas y así.
Lo explica claramente el ACO. Y por último decía Ivón Navarro y reconoce que no estamos bien, que el equipo, hasta después del partido de Baskonia, que este domingo no está bien, a ver si llega
bueno,
mejor.
Bueno, muchas de ellas han sido al comienzo del partido y no forzadas y por alguna precipitación. Bueno, pues os lo he dicho, no estamos bien ahora. Nos falta fluidez, nos falta dureza, nos falta un poquito de chispa. Tenemos jugadores que todavía no conseguimos que meterlos. Bueno, vamos a tener que jugar un poco con la rotación, a ver si, bueno, rotando menos conseguimos ir metiendo a los jugadores cuanto antes, porque tenemos que intentar hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, no vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, insisto, yo ya os dije que yo pensaba que hasta la semana después de Baskonia esto es lo que nos iba a pasar, ¿no? Porque...
Bueno, no estamos bien, por cierto, rotación corta porque todavía no jugó Barreiro, jugó con 11 jugadores y Balcherowski tampoco jugó excesivos minutos. Por cierto, Unicaja va camino de Polonia, ¿eh? Se va a ir hasta Berlín y después en autobús hasta Szczecin y mañana despide ahí la primera fase de la BCL ya con el liderato conseguido y con el pase al round 16. 4 de la tarde y noticias y volvemos hasta las 4 y media.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pipil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes a esta hora en COPE Málaga, se habla del mundo del polideportivo. Vamos a echar un vistazo a lo que ha acontecido durante este fin de semana, ¿verdad? En el resto de deportes que no tienen nada que ver ni con el Málaga ni con el Unicaja. Y hay que comenzar por un equipo que está en forma, que no tiene y no tenía una temporada fácil. Y me refiero al fútbol sala, a nuestro equipo de la división de plata, que es el conjunto del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Ya saben, el año pasado tuvieron, y hablábamos la semana pasada aquí con el capitán, con Miguel Conde, tuvieron un final de año complicado, ya sin el paraguas de la Universidad de Málaga, con problemas para entrenar. Han tenido los arrestos de iniciar un nuevo proyecto en Málaga Capital después de muchos años fuera. Han mantenido buena base del grupo, siguen buscando apoyos económicos para llevar y sacar la temporada hacia adelante. Tienen estabilidad porque al menos se están pudiendo entrenar en el pabellón Pérez Canca de Carranque y tienen una ilusión tremenda. Ganaron este fin de semana en una pista que siempre les suele costar mucho, ¿eh?, al equipo que dirige Tete, como en la cancha de Paterna del Levante, pero consiguieron la victoria. Ganaron por 2-4 el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, con goles de Nico Rosenthal y el triplete de Burrito. Y esto provoca que, aunque hay un atasco tremendo en la cabeza, pero que ahora mismo el líder de la segunda categoría del fútbol sala, de la segunda división, sea un equipo malagueño, como es el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Hay 4 equipos que suman 25 puntos, que es el propio Málaga, el Alcira, el Betis y el Zaragoza. Es decir, que hay un cuádruple empate ahí a 25, pero ahí está el equipo malagueño, que vuelvo a insistir, no ha tenido un inicio sencillo, pero están alcanzando la velocidad de crucero y siguen compitiendo al más alto nivel. Escuchamos a Tete, que entrena todos los días con ellos, pero que le sorprende la capacidad competitiva de su equipo, nuevo líder de la segunda división del fútbol sala nacional.
Pues lo primero, pues muy contento, ¿no? Después del viaje, ¿no? Un viaje complicado, ¿no? Aquí a Valencia, contra un rival muy incómodo y con unas condiciones que, bueno, que ya los que estamos en el club sabemos la situación que teníamos esta semana, ¿no? Con las lesiones, con los problemas que hemos tenido, y la verdad que se antojaba un partido muy difícil, como así ha sido, y la verdad que el equipo, pues una vez más, pues me vuelve a sorprender, ¿no? Por esa entrega, por ese trabajo, porque han sabido competir en los momentos que más complicado teníamos, hemos sabido sufrir.
El gran protagonista de ese partido fue Burrito, marcó 3 goles. Reconoce que ganar al Levante siempre es complicado.
La verdad que era un partido muy complicado, ¿no? Con muchas bajas. Después de un viaje, ¿no? De venir en bus directo a jugar, ¿no? Se preveía un partido muy complicado contra un Levante que está ahí en zona para entrar en playoff. Y bueno, hemos sacado un partido muy, muy importante y sobre todo a la enhorabuena a Álvaro, ¿no? Que ha hecho un partidazo, ¿no?
Precisamente hablaba Tete, hablaba anteriormente Burrito del Levante, que es el equipo que marca la frontera ahora mismo con los equipos que están intentando acceder a los playoffs de ascenso. Pues esta victoria es un golpe de autoridad porque el Levante ahora mismo está 8 puntos por debajo del equipo malagueño. Por eso dice Tete que su equipo ha dado un golpe de autoridad.
Y con esta victoria pues metemos ya por lo menos un golpe de puntos, ¿no? Con respecto al sexto, séptimo, que es nuestro trabajo, y la verdad que muy feliz por los chavales, porque algunos han terminado pues totalmente exhaustos, ¿no? Por el desgaste físico. Encima no han trabajado el 5 para 4 muy bien. Hemos recibido un gol de penalti, ¿no? Y la otra jugada también, uno en propia puerta, pero al final hemos podido solventar y podernos llevar los 3 puntos para casa.
Y este domingo a las 12 de la mañana despiden el año frente al Zaragoza, que ha sido el Entre Ríos Zaragoza, equipo que ha estado casi siempre liderando la tabla clasificatoria y que ahora mismo está liderando junto con el equipo malagueño esta división de plata con 25 puntos. Si ganara el equipo malagueño, acabaría este año 2024 líder de la categoría. Para Tete, eso sería un sueño.
Que es un premio muy grande al trabajo de todos, ¿no? Empezando por ellos, ¿no? Que son los que realmente son los protagonistas, pero detrás de ellos pues hay un montón de gente pues apoyando, sumando, ¿no? No me quiero olvidar de nadie, el cuerpo técnico, y yo creo que si en agosto alguien nos dicen que en esta fecha jugamos el próximo partido en casa contra Entre Ríos Zaragoza y si somos capaces de ganar el partido podemos dormir líder a final de año, yo creo que nadie se lo hubiera creído y yo creo que es hora de felicitar, pues ya te digo, a los jugadores, al cuerpo técnico, no me quiero olvidar de ninguno, todos los que formamos parte, y a la directiva, lógicamente, a los que están luchando ahí atrás para que esto siga vivo, ¿no? Un sueño y la verdad que con la dificultad que estamos pasando, creo que esto al final pues es una alegría para los que estamos aquí implicados y yo creo que nos la merecemos.
Y en el mismo hilo hablaba Burrito, ¿no? De ese último partido, el que despide el año frente a un equipo poderoso en la categoría como es el Zaragoza.
Sí, partido complicadísimo, ¿no? Con un equipo que es un equipazo, ¿no? Al final ahí están los números. Un partido complicadísimo que necesitaremos sobre todo de nuestra gente, ¿no? Para intentar sacar la victoria y dormir estas Navidades líderes.
Última cita del año, domingo a las 12 del mediodía, frente al Entre Ríos de Zaragoza, Málaga Ciudad Ronda de Fútbol Sala busca acabar el año como líder. Para ir acabando con el fútbol sala, tenemos que hablar del Atlético Torcal. Visitaba la pista del Futsi Alcantarilla con empate a 3. Acabó el partido. Por 3 veces se adelantaron las malagueñas, la de Víctor Quintero con los goles de Vicky Bella y un doblete de DTT, aunque siempre tuvo la respuesta del equipo murciano. Décimas con 14 puntos, sobre todo importante lo que viene. La próxima semana reciben al Guadalcacín, equipo directo en esa lucha por la permanencia, que ahora mismo está con 12 puntos, es decir, 2 puntos menos que el Atlético Torcal de Fútbol Sala, que a ver si es capaz de terminar el año también con una victoria importante. Cambiamos de deporte, hablamos también de balonmano.
Sometimes
Tenemos que hablar del balonmano masculino. Ya sabes que en el femenino el Málaga Costa del Sol ya va a retomar el deporte este próximo fin de semana. Y tenemos que hablar del conjunto del Trops en Málaga y también de los Dólmenes de Antequera. No están viviendo sus mejores días. El Trops Málaga cayó de un gol frente al Puerto Sagunto. Ahora mismo es séptimo en la tabla clasificatoria. Precisamente el Puerto Sagunto lo acaba de adelantar en la clasificación. Y los Dólmenes de Antequera, que parecía que había un poquito la luz después de esa victoria de prestigio frente al Santander en el pabellón de las Albericias, pero que también ha caído este fin de semana por 24-29 frente al Alcobendas, así que sigue siendo colista el equipo de José Sevilla. Habla precisamente José Sevilla, que ha sido un palo muy duro esta última derrota frente al Alcobendas.
Una derrota muy dolorosa. Una derrota muy dolorosa porque no esperábamos esta situación. Queríamos reafirmar la dinámica positiva que traíamos desde Santander y no hemos podido. Es que, menos a excepción de los primeros 8 minutos, que nos hemos puesto 4-0, pero a partir de ahí hemos ido poco a poco, entrando en una especie de ansiedad. No hemos sabido hacer nuestro juego. Incluso en el descanso, bueno, íbamos perdiendo de 3, con lo cual todavía tenemos tiempo para remontar, pero no hemos estado.
Despide además el año el equipo antequerano frente al Puerto Sagunto y el Trops Málaga lo hará frente al Amenábar. ¿Cómo afronta ese partido los Dólmenes de Antequera frente al Puerto Sagunto? Pues lo va a hacer complicado porque tiene también un montón de lesiones. Por cierto, el Trops Málaga hasta 7 jugadores lesionados tuvo en el partido frente al Puerto Sagunto. Es decir, si ya tiene una posición complicada en cuanto a lo clasificatorio, también en cuanto a lo físico. Habla José Sevilla de esas lesiones.
Pero es que tenemos muchos hándicaps. Es que de partida inició con 3 jugadores menos de la primera plantilla, que son Cristóbal, Chica y Yere, y en el descanso a los 10 minutos después se me rompe Agustín, isquiotibiales, y se me rompe Jota. Entonces, tenemos lo que tenemos, intentamos aguantar, pero tenemos muchos hándicaps encima que hace que el equipo pues no rinda como tiene que rendir, como vimos en Santander.
Pues ánimo, ¿no?, para el equipo de los Dólmenes de Antequera, insisto, el último partido del año frente al Puerto Sagunto y el Trops Málaga, que se va a despedir frente al Amenábar, también equipo que ahora mismo es antepenúltimo en la tabla clasificatoria. Dejamos el balonmano y tenemos que hablar también del baloncesto femenino Cali Arena, para los equipos malagueños de la Liga Challenge. Sigue intratable el Estepona de Francis Tomé, se impuso sin muchos contratiempos al Barça, ganó 76-49 por 27 puntos de diferencia, descomunal la actuación de Marina Gea, fíjense los números, 22 puntos, 8 balones robados, que es una barbaridad, para acabar con 38 de valoración. Son segundas, solo han sumado una derrota en la presente temporada. Le sigue la estela al Leganés, que sigue intratable. 12 partidos ganados en las madrileñas con 12 victorias, pero ahí está justamente debajo el conjunto de Estepona, solo una victoria por debajo del equipo madrileño. Vamos a escuchar precisamente a Francis Tomé valorando la victoria de su equipo por 27 puntos de diferencia.
Bueno, pues no ha sido un partido muy bonito de ver porque ha sido muy inconstante. Hemos tenido algunos minutos buenos, otros no tan buenos. A veces porque nos equivocamos en defensa, no seguíamos bien las reglas, otras veces porque en ataque éramos muy inconstantes, no por fallar, sino porque perdíamos el balón y eso al final nos paralizaba un poco. Pero bueno, al final se sacó el partido, que es lo importante, y bueno, pues a pensar en el siguiente.
A empezar el siguiente, lo que dice Francis Tomé, el siguiente para el equipo esteponero va a ser el partido frente al Castellón, equipo que está en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Y peor le fueron las cosas al Unicaja. Ha sumado la tercera derrota el equipo de Javi Pérez de los Reyes. Ya hablaban de que jugar en la cancha del Alcáceres siempre es complicado. Hay buen ambiente de baloncesto femenino en Cáceres y no pudieron sumar una nueva victoria. Cayeron por 75-68, como digo, por 7 puntos de diferencia. Además, una semana intensa para el equipo de Unicaja porque tienen que recuperar el partido aplazado precisamente frente al Castellón, que va a visitar o que va a jugar 2 partidos de manera continua frente a los equipos malagueños. Ese partido frente al Castellón se va a disputar en el pabellón Martín Urbano de Los Guindos este jueves a las 6 de la tarde. Así que jueves 6 de la tarde, Unicaja Mija frente al Castellón. Y luego partido complicado, porque van a jugar frente al Recoleta Zamora, que son ahora mismo las terceras clasificadas. Así que tiene una semana importante ahí el equipo de Javi Pérez de los Reyes, que ya se pondrá al día en cuanto a partidos y se podría colocar en tercera posición si es capaz de ganar esos dos encuentros. Por cierto, que la última derrota volvieron a destacar en el equipo de Unicaja Mijal las hermanas Herlihy. Así que ojalá haya también suerte este fin de semana para el baloncesto femenino en Málaga. Hacemos un pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Te hablo también de la maratón de Málaga, que se ha celebrado brillantemente este fin de semana.
Rey Gaspar, este año veo a Melchor un poco distraído con tanta inteligencia artificial.
Rey Baltasar, hay cosas que esas dichosas máquinas no pueden hacer.
Siéntete como un rey el día 16 de diciembre en Parque Litoral y el día 17 en Teatinos. Colabora con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos en favor de las hermanitas de los pobres. Haz de tu barrio el más solidario de Málaga.
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
Desde Panadería San Mimbre queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros, porque el buen pan lo cambia todo.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Concierto de Navidad de la joven Orquesta Barroca de Andalucía. Concierto italiano. Director musical y concertino Daniel Pinteño. Sábado 21 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville. Colabora COPE Málaga con el apoyo de
Citroën Sama, Proinco, The Singular Kitchen, Pastelería Patelín, Colegio Oficial de Médicos de Málaga y Fontanería Laureano Ramos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires.
Antes de dejarte con la tarde en COPE más en Málaga y con Pedro González, déjame que te cuente que se ha disputado una nueva edición de la Maratón de Málaga con gran éxito de participación, donde se coronó el keniata Kiprodir. Empleó un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 25 segundos. Se quedó a 30 segundos de del récord de la prueba, y es que corrió los 42 kilómetros a una media de 3 minutos y 2 segundos. El kilómetro a 3 minutos y 2 segundos en 42 kilómetros. Es una auténtica locura. Y Ainé Badesta ganó en categoría femenina empleando un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 10 segundos. Y por cierto, que te comentaba anteriormente el tema del balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga retoma la competición después de más de un mes este sábado frente al conjunto del Guardés, también equipos de estos importantes. Partido que va a ser el sábado, el viernes 20 de diciembre a las 9 de la noche. Ahora sí, ponemos el punto y final. Te dejo con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide Emilio Guerrero en nombre de todo el equipo de deportes de COPE Málaga. Hasta mañana, adiós.
Pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.